Llegó la hora de meter la pelota adentro del aro y de marcar un triple, aunque en la época en que este hombre que nos acompaña hoy empezó a jugar al básquetbol no existía el triple, era todo cuestión de dobles. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Le damos la bienvenida a alguien que ustedes seguramente conocen, han seguido y capaz hasta gritaron algunos de sus goles, Horacio Tato López.
¿Cómo te va?
Bienvenido, mucho gusto de tenerte por acá. En momentos es que está saliendo la segunda edición de tu libro autobiográfico, La Vereda del Destino, que bueno, aparentemente fue un éxito editorial, ya tuvo, se agotó, ya está en su segunda vuelta. Un libro que muestra, es un recorrido vital, que muestra muchas facetas de un personaje público que escondía algunas cosas y para quienes lo veían de pronto en la cancha, lo veían por la televisión, no sabían una cantidad de figuritas, de postales que están allí en el libro y que estaban pasando por adentro de la cabeza y del corazón de ese que era, bueno, gran encestador, gran basquetbolista, después también formando parte de selecciones uruguayas como entrenador del otro lado del mostrador, porque no sabía, por ejemplo, que había estado en la India y que tenía una rica reflexión interna. El libro arranca, por ejemplo, hablando de uno de los momentos que tú recordás de la infancia, el alunizaje, la bandera de Estados Unidos, y mucho tiempo después ver a Michael Jordan de cerca. ¿Cómo fueron esos momentos?
Vos también te acordás del alunizaje.
Me acuerdo.
Yo creo que todos los que estábamos en ese momento por ahí, chicos y grandes también, el tema del alunizaje fue yo creo que una propaganda tan gigantesca de el poder de los Estados Unidos, como fue esto de las Torres Gemelas, que cada vez más es sospechoso el tema, ¿no? De quiénes fueron los que las tiraron o cómo fue que pasó eso. Pero eso del alunizaje, creo que la semana previa, el mes previo de que se iban a transmitir o no, era una cosa brutal. Y vos sabés que lo gracioso fue de que yo nunca me acuerdo si fue el Apolo 8 o el Apolo 11. Entonces, cuando lo escribí, ¿vos te acordás?
¿No? Apolo 11, perdón.
Apolo 11, porque el Apolo 8 había hecho algo muy rimbombante también, había dado la vuelta al planeta o algo así. Entonces cuando yo lo escribí mal. Y enseguida me lo corrigieron, me dijeron, no, esto está mal, ¿eh? El Apolo 8 no fue el que alunizó, fue el 11.
Que vuelva a dar cosmografía. Bueno, y después está, hay una referencia muy, muy, muy interesante a cómo se inicia el Tato López jugador de básquetbol, ¿no? Que se engancha en el club Bohemios, un club que no era el de ahora, era un club que no tenía tantas piscinas, o creo que ni siquiera tenía piscina, la cancha de abajo, el frontón, la cantina, la tribuna, bueno, hay una cantidad de gente dando vueltas. El inicio con un profesor, Horacio Gaba, que les empezó a enseñar cómo se hacía la bandeja, y de pronto ve ese muchachito flaco y alto, que le parece que lo viene haciendo hace años.
Sí. ¿Cómo fue ese momento? Mira, Horacio Gaba actualmente es el asistente técnico del equipo de Bohemios, que está puntero en el torneo metropolitano. Consiguieron de que Horacio volviera al básquet y que volviera a Bohemios. Y bueno, él me detectó, yo estaba con mi primo, que mi primo fue el que me llevó a Bohemios, porque...
Daniel,
yo no soy del barrio, yo no soy de Pocitos. Es más, hasta el día de hoy cada tanto reivindico mi origen y les digo, en la cantina de Bohemios, tuvo que venir un terraja de más allá de venir a Italia para que ustedes sean campeones. Esa es mi reivindicación.
¿De dónde venía?
Hasta el día de hoy, ¿viste? Cada tanto les recuerdo, miren que yo no soy de este barrio, yo soy de por allá, del Damaso, de la Blanqueada. Uh-huh. Y bueno, y Horacio me descubrió. Vio un flaco alto que estaba en la clase de gimnasia del club y así fue como terminé. Entonces, como era muy coordinado y de alguna manera tuve la suerte de la escuela que iba a tener unos programas de educación física muy buenos que nos hacían jugar a muchos deportes que no eran hasta comunes en Uruguay, jugar al béisbol, jugar al voleibol. Bueno, teníamos unos programas de educación física muy muy buenos, era muy coordinado, entonces me puse a hacer eso y realmente me resultaba muy sencillo. Y Horacio lógicamente sospechaba, este es jugador de otro equipo, porque en esa época, vos que eras socio de Bohemios, debes recordar de que todo el mundo quería ir a Bohemios.
Sí.
Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando estaba fuera de la temporada, muchos jugadores de mini básquetbol, de vivos, de garrón, se iban a jugar a Bohemios y luego cuando empezaban los torneos iban de nuevo a sus equipos. Entonces la gente de Güemes tenía que estar muy atenta a que no vinieran 3-4 meses a garronear al club.
Que no hubiera un colado ahí.
Que era un colado, y Horacio estaba convencido que yo era un colado.
Pero no era un colado.
Qué guapo. ¿A los 15 años debutaste en primera?
A los 15 años, sí.
¿Estabas preparado?
Y a los 15 años también jugué el primer partido con la selección de adultos uruguaya, partido amistoso que jugamos en Tomás de Rocamora, que por otra parte era, Tomás de Rocamora era un equipo famoso en Argentina, porque jugar de visitante ahí era durísimo, y fuimos a jugar un partido con la selección uruguaya, un partido amistoso, y ahí debuté, así nomás, con 15 años.
Y era...
Y en ese momento te voy a decir una cosa, ahora me parece, mirándolo de lejos, era tremendo. Pero en aquel momento era lo más lógico.
No te amedrentó para nada.
No, ¿y por qué no me pone? Estaría pensando en el banco. ¿Y cuándo me va a poner el entrenador?
En aquella época se decía en Bohemios, Horacio López, a quien todo el mundo seguía y adoraba, Horacio López es un pillado, palabra que ya creo que ya ni se usa. ¿Era un pillado, Tato López?
A mí me parece que no. No. Pillado, justamente, yo diría que no. Me decían otras cosas, me decían que, yo qué sé, que era, ponele, loco, o esas cosas, pero pillado así.
¿Has sentido que se te veía muy seguro, con un poco, siendo muy joven, jugando en la primera, muy seguro, muy firme, y no dudando nada de tus capacidades, como que transmitías, yo sé que soy muy bueno?
Sí, bueno, yo te diría de que a partir del mundo deportivo, y del básquetbol puntualmente, ¿no? Porque si bien hice muchos deportes, en un momento dije, lo mío es el básquetbol. A partir de ahí te puedo decir de que inclusive como que mi personalidad, mi mundo emocional se afirmó mucho a partir del básquetbol. O sea, yo en el liceo era un chiquilín bastante cuestionado y castigado por profesores y esto y lo otro, y fue a partir del lugar que me hice y que gané, que ocupé en el básquetbol, que afirmé mucho mi personalidad. Entonces en el básquetbol yo era una persona muy segura, ahí adentro me sentía muy seguro, que luego en otros lugares no era tan seguro. El chiste siempre era de que para mí tirar un tiro libre con 15 años cuando con el partido finalizado, y el score empatado, no era problema. El problema era cruzar todo el salón para ir a sacar a bailar a la china que me gustaba con 15 años, porque, un flaco de 2 metros, 15 años, lo miraba todo el mundo, era duro. Entonces, ¿cómo que podía ser esa la percepción?
Claro. Tato, en aquellos años en que Uruguay vivía en dictadura todavía, ¿tenías idea de lo que estaba pasando como muchacho, como adolescente?
Sí, en mi casa era muy, se hablaba mucho, no solo en mi casa, sino en la familia, y se tomaban muchos cuidados también. Estaban todos muy, muy sabedores de qué sí, qué no, dónde, se hablaba todo, y nos hablaban a nosotros también. Mi padre y mi madre hablaban a mi hermana mayor y a mí. Mi hermana menor tiene 11 años de diferencia, o sea que vino mucho después, ¿no? Y aparte, sí, era una familia muy muy politizada. Vos fíjate que los padres de mi madre, que eran los que nucleaban a la familia, el abuelo, papá Lolo, que cuento en el libro, él es Usera Bermúdez. Él era hijo y sobrino de militares uruguayos. Inclusive Usera Bermúdez fue el que escribió ¿cómo se llama la canción esta? Mi bandera. El abuelo era de familia de militares. Y bueno, Ramón Trabal era sobrino de él, ¿no?
¿Es el tío Ramón?
Claro.
Sí. Aparece en el libro con todo el misterio de esa muerte preanunciada por él mismo, ¿no? Sí.
Y la abuela era una de los 10 hijos, de los 9 hijos, de uno de los tenientes de Aparicio. Entre esos dos se casaron. Imagínate, sería una familia politizada. Y a partir de ahí, y bueno, se hablaba mucho y vos entendías de que estábamos viviendo una cosa muy rara. Aparte vivía enfrente del Damaso y cada 2x3 pasaban tirando tiros. Entonces decían, estos son de la JUP, estos son de acá, prendían fuego las llantas, yo qué sé, todas esas cosas. No salgan de que...
Te previnieron.
Sí, vivíamos ahí en el candelero.
Y no tuviste problemas.
Y no, pero yo qué sé, venía mamá y decía, sumariaron a fulana, sumariaron a la otra, en cualquier momento me agarran a mí, venía papá y decían, yo qué sé, papá, mi viejo era jefe de sección o jefe de sección, no sé de qué, y de un día para otro cajero y cosas así, o sea, la dictadura estaba dentro de casa, total, a mi tía, a mi madrina la sumariaron, o sea, el mundo estaba ahí, bueno, y a Ramos lo asesinaron directamente, ¿no? Y todo ese mundo estaba dentro de casa, vivía, existía, y se hablaba, y se hablaba, y se hablaba.
Y había matices también.
Se hablaba mucho de política. Mira, yo tengo el recuerdo de mi padre entrar, yo era un niño de 6 años, y me quedó eso, de que se había dado la noticia que habían asesinado al Che. Y mi padre decía, ese que dicen que es el Che es cualquiera, ese no es el Che. El Che no lo agarraron, decía. O sea que se
no
hablaba...
lo creía.
No lo creía el viejo.
Ahora, hay una... Te decía si había sido además una familia heterogénea, con pluralidad en la discusión política, porque da la sensación que hay visiones también diferentes, lo cual termina, por ejemplo, cuando tu abuela, cuando llega el periodo del voto con la ley de caducidad, de alguna manera te sorprende con una defensa del voto amarillo cuando tú esperabas otra cosa.
Sí, ella hizo una defensa de su mundo afectivo, de sus emociones, no de su pensar. Ella no era mucho de pensar, ella era mucho de actuar con el corazón. Y bueno, el padre de ella un día estuvo en el barrio, estaban esperando los tiros que iban a ejecutar al padre, y llegó una amnistía. Y ella siempre contaba, mi padre era un teniente de Aparicio, yo no sé mi padre qué fue lo que hizo, esto y lo otro, pero bueno, en su mundo ella se explicaba así, que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero es su mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, y a mí me resultó muy válido cómo ella defendió en ese momento su voto amarillo en una familia de que estaba muy enojada porque la abuela, la matriarca, iba a votar amarillo porque todo el mundo votaba verde, pero ella tenía su razón y era valedera.
¿Estudiar y practicar, cómo era esto? ¿Complicado o te la facilitaban?
No me la facilitaban. Mira, a mí me pasó así. Yo hice todo, viste, tal cual, como un niño bueno, porque si bien no estudiaba mucho y no era muy bueno, yo pasaba de año, viste. Yo cada vez que veo que alguien pierde el año, digo, ¿cómo hiciste para perder un año? Porque si a esto más o menos le pones un poco de intención... O por lo menos hablas con tus compañeros, ¿viste? Un poco, copias un poco, yo qué sé, no sé, siempre me resultó muy extraño perder un año, tenés que tener ganas de perder el año. El año 78 me voy a estudiar a Estados Unidos, a una universidad. Entonces era el mundo perfecto, porque tenía que estudiar y jugaba en el equipo de la universidad. Cuando me vengo de allá, que en el 80 volví a ir para allá, o sea que en el 80, cuando vuelvo de la segunda experiencia universitaria, plena dictadura, digo, luego de haber vivido en el mundo colegial estadounidense, digo, yo no vuelvo a estos centros de estudio de ninguna manera. Y aparte ya era profesional del básquetbol hacia aquí. Entonces lo que hice fue empezar a dar los exámenes libres con un profesor histórico, un docente histórico que da clases en su casa, en Positos, que se llama Juan Atala. Y con Juan di prácticamente todos los exámenes de preparatorios. Y me quedaron dos. Y el último lo di con 35 años, acá en el Liceo de Cuarén, jugando paraguada.
Casi a tu nombre acá, el gimnasio queda la vuelta, ¿no?
Sí, sí. Y lo genial es que, mirá qué increíble, la profesora de matemáticas, por aparte de la matemáticas y de quinto, era hincha de Aguada. Y iba a los partidos. Y un día... en la clase, porque yo la vi en un partido, me llama y me dice, quiero que sepas de que yo de ninguna manera te voy a facilitar las cosas porque sé hincha de Aguada. Y yo quedé muerto.
Y le digo, pero no lo había pensado.
Pero disculpame, tampoco me lo vas a dificultar. Y se puso toda colorada, ¿viste?
Ojalá fuera de gol.
Y me dijo, no, de ninguna manera. Bueno, entonces, estamos bien, le digo, no te das problema.
Otra cosa que me llamó la atención en los relatos del libro... es algo que pasa después de los partidos, el Tato López después de los partidos, donde hay dos referencias permanentes o casi permanentes. Por un lado, tu abuela, la visita a la casa de tu abuela, y por otro lado, las novias, que muchas veces tenían que esperar a encontrarse contigo al partido, ¿no? Después del partido, ¿no? Sí. No de concentrarse.
Y bueno, yo vivía con la abuela, ¿no? O sea, entonces después que terminan los partidos, me iba a dejar el bolso, tomar agua, darle un beso a ella, quedarme un poco ahí, y después sí salía por ahí, era lo que se estilaba. En ese mundo, el tema de la salida post partido era algo como hasta parte del partido, ¿viste? Era una cosa que se estiraba mucho en prácticamente todos los deportes, y no solamente en Uruguay, sino en el mundo entero, ¿viste? O sea,
¿porque atrae al sexo opuesto, al ganador o qué?
No, porque y después del partido encima se sale, ¿no? Uh-huh. Más allá, bueno, del mundo femenino, que se podía acercar o que esto o lo otro, no, y se salía hasta tarde, se salía a tomar, se salía, era como un tercer tiempo que, uh-huh, que existía,
como el rugby.
Sí, una cosa así.
¿Tuviste problema con las drogas en aquellos años?
Y bueno, es lo que cuento en el libro, ¿no? Una de las partes del libro es que yo tengo un proceso por suministro de estupefacientes en plena dictadura, que fue algo muy mediático, que no voy a decir que fue todo armado, pero bueno, no sé qué sé, más o menos, ¿viste? Le pusieron bastante coco, bastante cabeza, como para decir, y que aparte fue bien difundido, a tal punto que hasta el día de hoy, con el tema del libro, hay gente que en la calle, ¿viste? Me para y me dice, pues ahora, claro, estoy medio mayor, ¿no? Hay gente que me dice, disculpe, ¿no? Y me dice, pues yo me acuerdo de aquel día, y yo, sí, se acuerda mucha gente, le digo. Pues claro, fue muy... Fíjate que era, en ese momento era muy joven, pero se puede decir que ya era el jugador número uno del país. Y Uruguay era campeón suramericano. O sea, no era que Uruguay, Uruguay era el campeón suramericano de selecciones. Y mi equipo era el campeón local. Y allí, imagínate, no sé cuál sería el paralelismo con el día de hoy, pero supongo que imagínate que... Yo qué sé, no sé, pero fue un golpe.
Fue muy inmediato.
Y quizá, bueno, quienes estén escuchando en estos momentos, los más jóvenes, no tengan ni idea de lo que era en aquellos años de la dictadura caer por droga, ¿no?
Era duro.
Y bueno, el libro está la llevada
era al duro.
Lo que se llama el loquero del Villar de Vos.
Era duro, no, y
en
era...
Chanchita.
Era duro nomás ir en el auto hasta allá, era duro, ya se ponía muy duro. Y después adentro también.
¿En Villar de Vos?
No, en la brigada.
La brigada.
Las detenciones, las averiguaciones, todo el tema, se hacía muy, muy duro, ¿eh? O sea, no voy a hablar por mí, pero gente que ha estado conmigo en esa situación o que en otros procedimientos realmente la pasaban tan mal como lo podían pasar en un cuartel. Claro. Era muy difícil, era muy duro.
Hoy quizá no hubiera pasado nada.
Bueno, pero hoy de hecho el consumo es algo como que no está perseguido. Lo que pasa es que, claro, ahí estaba todo tan exacerbado, todo era todo tan ridículo, porque no era ridículo eso, era todo ridículo, ¿no? Ustedes se deben acordar, no salían por la calle con... Podía salir con un amigo, pero no con dos amigos. Andar a tres ya era sospechoso. Y si encima uno de los tres tenía pelo largo, te paraban, olvídalo. Y eso resulta ridículo contarlo ahora, hasta a uno le da vergüenza, pero era así.
Era así.
Era así. O sea, tres tipos por la calle caminando y uno con pelo largo, paraba el...
¿Y aquello terminó en el Villar de Vos?
Las chanchitas, tarde o temprano, siempre una chanchita...
Se hacía presente.
Te llevaba, te empujaba, te llevaba unos metros.
Claro, es increíble. ¿Y terminaste en el Villar de Vos, Tato?
Sí, tuve... porque claro, como era procesado por drogas, en aquella jerga era un drogo. Entonces tenés que pasar por la cárcel psiquiátrica. Es una cosa tremendamente de locos. Aparte, en esa época andaba por ahí la película de Jack Nicholson, Atrapado sin Salida, ¿se acuerdan?
Sí.
Que entre la fauna que Jack Nicholson tiene de compañeros hay un gigante que le enseña a jugar al básquet, ¿no se acuerdan de eso?
Ah, sí.
Era genial, sí. Yo me sentía...
Un tablero medio rústico.
Sí, y aparte en el pabellón, todavía en ese pabellón de Villar de Vos, había un tablero de básquet. Y un día los puse a todos los compañeros. ¿Y qué juego les pude haber enseñado? El que me enseñó Horacio, la bandeja, los quise jugar... A jugar bandeja. Era genial, la verdad que fue brutal. Bueno, ahora lo recuerdo así, ¿no? En aquel momento era durísimo. Pero ¿sabes qué fue lo más duro de aquel momento? No sé si lo más duro, fue muy duro también salir a la calle. Y eso era difícil, porque yo sabía que no eran... Primero sabía que no era un delincuente. ¿no? Estaba muy tranquilo con el tema de que no era un adicto, porque en Estados Unidos yo había estudiado esas cosas, yo tenía la información. No era que andaba por ahí, ¿viste? Sabía, tenía mucha información. Pero la gente era difícil, porque en la calle te miraban y vos te das cuenta cómo te estaban mirando, y todo el mundo tenía el mirico adentro. Porque sí, eso es verdad.
Había salido, ¿no?, en la página policial, entonces por mucha gente dice, bueno.
Sí, y era un drogadicto, y fumaba, y viste, y las drogas. Y era brava llamar a un amigo para decirle, vos estás al lado. Era brava, viste cómo te miraban los vecinos. Era brava. La gente daba la vuelta en el auto, viste, estaba parado en una parada de ómnibus porque. Y te miraban. Y yo me terminé comprando un auto al final por eso, ¿viste? Porque dije, bueno, me voy a comprar un auto porque si no esto va a ser un problema. Un día alguien me va a decir algo, me van a provocar, si me voy a tener un lío. Pero era muy difícil. Eso de la calle era muy difícil. La gente, ¿viste?, era muy dura también. Estaba la dictadura, estaban todos.
Entonces, seguimos conversando con Horacio Tato López a propósito de su vida y de la reedición de su libro La Vereda del Destino, de la editorial Alguilar, luego agotada en la primera edición, está de nuevo circulando en las librerías y en las calles. Dos mensajes, Tato, que llegan. María Laura de Villaviar, es hincha de Iguá, dice que ella creía que sí, que eras un pillado, y después de leer el libro se acercó a ti como persona y en cierta forma te quiere pedir disculpas de lo que ella pensó. Y además dice que sos re buen mozo. Y agradece que te hayas
Muchas gracias por todo.
Y después el profesor Dan... dice que te preguntemos sobre las Olimpiadas del año 1984 en Estados Unidos, que cuentes cómo fue esa experiencia.
Fue fantástico, porque la verdad que ese grupo que vivía todas las cosas desde un lugar medio inconsciente, como no nos íbamos dando cuenta, ¿no?, de que en el preolímpico, que si ganábamos el otro íbamos a una Olimpíada, y como una cosa muy... Y bueno, y llegamos ahí, era... La verdad, íbamos a jugar una Olimpíada. Era el básquetbol, volvía a aquellos años 52 y 56 que habíamos ganado medallas de bronce en las Olimpíadas. La historia del básquetbol uruguayo es tremenda, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y bueno, lo que fue impactante fue, a mí, a título personal, esto individual, entrar al estadio, ese desfile, el desfile inaugural. Fue como un sentir, ¿viste?, eso de decir, bueno, está, somos jugadores de básquetbol, sí, pero esto es eterno. Esto de los Juegos Olímpicos tiene miles de años y, bueno, y somos parte de esto ahora, era muy fuerte, ¿no?, para ese grupo de muchachos que éramos los reyes de la improvisación y de la intuición y que sacábamos las cosas a partir de resolver, ¿viste?, en la cancha nosotros resolvíamos... pero no era que teníamos tanto poder, ¿no? Éramos un equipo muy difícil de ganar, pero que difícil de explicar también.
¿Cambió de aquellos años ahora el rol de los entrenadores en el básquetbol?
Cambió el básquetbol. O sea, no, pero lo que preguntás es correcto, porque en esa época el entrenador... Había una frase que era la correcta, y era lo mismo que sucedía en todas partes del mundo, no solamente en Uruguay. Vos tenías 5 titulares, tenías 3 cambios, y los otros lo mejor que podía hacer eran o los jugadores del futuro, o amigos, o gente que hicieran del grupo. Y Uruguay se manejaba una cosa así. Nosotros teníamos una rotación de 8 jugadores fundamentales, teníamos 2 jugadores de rol más que si podían... Y si se llegaba a precisar, estaban ahí. Teníamos 2 jugadores que se llevaban para, ¿no?, que se fueran fogueando para el futuro. Hoy, como que el deporte, el básquetbol, ha crecido tremendamente en el tema. ¿Cómo te puedo decir? Antes se preparaban los partidos en forma global. O sea, bueno, nosotros queremos que este jugador nos reciba, queremos hacer esto, poner la pelota allá, así. Ahora no, ahora vos te preparás para cada instancia que te vas a tener que resolver. Entonces es mucho más complejo el juego hoy de lo que era en esa época. Entonces el técnico interviene muchísimo más. De cualquier manera... El básquetbol, la esencia sigue siendo la misma. Tenés que manejar el tiempo, tenés que manejar el espacio, tratar de que no la metan en lo que está colgado a tu espalda, y vos tratar de meterla en lo que está colgado allá adelante. O sea, es así, pero es hoy el técnico tiene una intervención mucho más importante de la que tenía antes, sin duda.
Bueno, este jugador exitoso después emprendió otros partidos, y por ejemplo terminó mirando el atardecer en el río Ganges, sí, viajando por el mundo y también viajando hacia adentro. En el libro sale muy fuerte la experiencia en la India, ¿no? Donde ahí señalás justamente los atardeceres en el río Ganges como uno de los momentos más fuertes, más intensos. Pero esos viajes fueron capaz que más importantes todavía que ser elegido para jugar en primera a los 15 años, ir a las Olimpíadas, las becas, las ovaciones. ¿Qué fueron esos viajes?
Y mira, a mí me pasa de que en un momento descubro, me doy cuenta, de que si yo no le pongo fin a la carrera, que es lo que generalmente, o sea, generalmente sucede de que el deporte lo abandona el deportista. Bueno, ya no podés más, se terminó. Pero ¿qué pasaba? Yo me daba cuenta de que el nivel interno de Uruguay tenía, la altura que tenía me iba a permitir a mí prolongar la carrera. Por ejemplo, Ever Núñez, yo hasta el día de hoy digo, Ever Núñez con 48 años, fue el mejor jugador de la final, y nunca entendí por qué al año siguiente no lo contrataron. No hubo ningún equipo que lo contratara. Si yo hubiera sido entrenador de un equipo, seguramente hubiera dicho, bueno, quiero a Núñez en mi equipo. Y estábamos hablando de 48 años, ¿no? O sea, el básquet uruguayo permite cosas que son, llaman bastante la atención. Entonces yo decidí ponerle punto final a la carrera, porque si no me iba a robar la vida, mi pasión, el básquet, se iba a quedar con mi vida. Y yo no quería que se quedara con mi vida. Yo quería que mi vida pasara por otros lados también. Y bueno, entonces agarré, le puse punto final, y dije, bueno, y ahora voy a dedicarme a hacer otras cosas que sé que me han quedado, que intuitivamente sé que las quiero hacer, y bueno, después me encontraré con, cuando saque todo esto del básquet que ocupa tanto espacio, me voy a encontrar con otras cosas. Y bueno, y fue lo que hice, ¿no? Agarré y arranqué para India, sin saber mucho a qué iba tampoco, ¿eh? Entonces dije, me voy a regalar esto, a ver qué es lo que encuentro por ahí, y me fui.
¿Qué año?
Esto fue en el año 98. Yo me retiro, decido el retiro en julio del 97, y esos meses me quedo acá, y bueno, y le apunto, digo, está, en marzo me voy y me fui. ¿Y cómo sería? De que fíjate, llegué en un momento, que poca idea tenía de todo, de que llego a la India en un momento horrible para llegar, en el peor momento para llegar a la India. La gente que va a India en ese momento va a las montañas, va a los Himalayas, porque es el único lugar donde está fresco, porque después el resto es un calor, una cosa que, viste, tremendo, insoportable, realmente insoportable. Y bueno, y ahí llegué.
¿Y qué te dejó la India? Porque también hay una búsqueda espiritual tuya, y hay una reflexión que de pronto la vida deportiva no facilitaba.
Sí, al tiempo descubro que fue lo que había ido a hacer a la India, porque yo, la verdad, dije, me voy para la India a ver qué. A mí siempre me había llamado mucho la atención Grecia, India y Jerusalén. Entonces, como Jerusalén y Grecia los conocía, dije, yo voy a la India a ver qué es lo que encontramos ahí. Y al tiempo, bueno, ahí está con todo ese mundo que cotidiano de India que te empieza a impregnar conceptos y vivencias, viste, que uno en nuestra vida las mira medio como cosa rara, como del libro de autoayuda, no una cosa real. Y bueno, entonces empiezo a contactarme, a vivenciar un montón de cosas que al poco tiempo, bueno, me cerraba por qué había ido a India, ¿no? Era como que tenía que pasar por ahí para hacer ciertos aprendizajes. Así fue.
¿Tuviste hijos, Tato?
Tengo dos hijos.
Dos hijos.
Dos hijas.
¿Hijas? ¿De qué edad?
Dos hijas. 25 y 17.
Bueno, todavía tirás, sí, para ser abuelo, tirás un poco.
No, ayer llevé a mi nieta de 5 años.
Ah, sí, ya.
No tiramos nada, ya estamos.
Hay que esperar la segunda.
Ya estamos en la carrera hace rato.
Una nieta.
Sí, todo, po caramelado, Coca-Cola, Caperucita Roja. Muy buena Caperucita Roja. Si tienen que llevar a un niño, vayan a verla, que es muy entretenida.
Llegó la hora de volver todo lo mismo que te hicieron toda esa serie de abuelos tuyos, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Qué bárbaro.
Allí en la India tú hablabas de, por ejemplo, la aparición en un ómnibus de Reyes Magos. Sí. También en un viaje en ómnibus cuando ocurre una tragedia que te deja muy golpeado, donde el ómnibus sí, lastima a una persona.
Sí.
¿Cómo fueron esos dos episodios?
Mirá que increíble cómo lo unís, ¿verdad? Así fueron dos ómnibus. Lo de los Reyes Magos es tal cual, porque mirá que después estuve 10 meses más ahí, nunca más me volví a encontrar ese tipo de personajes. Era en una parte de India donde, claro, culturalmente después, viste, cambia mucho, porque eso era el desierto de... ahora no me acuerdo cómo se llama, el desierto de Gobi. Cerca en la frontera con Pakistán. O sea, es una zona donde, más que ser India o Pakistán, es la zona donde vive la gente de la religión Sikh. Y bueno, y estos individuos justamente debían ser algo dentro de la cultura de ellos, pero eran, tenían una magia en su moverse, en lo que les transmitían, que era algo, yo quedé impresionado realmente con... Y fíjate que habré tenido vivencias que lo que cuento justamente es eso en el libro, ¿no? Y lo otro fue una cosa increíble, ¿no? Porque este amanecer en esa carretera desierta y lo que quedaba era como un campamento residual de esa gran fiesta que tienen en el mundo indio, en el mundo hindú, que se llama el Kumbh Mela. Es algo monstruoso, que claro, nosotros no nos toca para nada, pero se juntan 60, 70, 80 millones de personas. Es un disparate. Concebir 80 millones de personas que se junten para una festividad es inimaginable. Y era gente que ya se estaba retirando, porque imagínate que para llegar y para retirarse se precisan semanas. Esta mujer que estaba cruzando esa mañana esa calle, esa carretera como muy dormida, y los conductores realmente tuvieron una, yo qué sé, no sé, una incapacidad para resolver la situación, y la golpearon. Yo no puedo decir que la atropellaron, pero la golpearon con la parte izquierda del ómnibus, que era donde yo iba, y yo quería bajar a asistir, y bueno, fue imposible, la verdad que no. Una situación.
Bueno, la segunda edición del libro de Tato López, yo te preguntaba hace un rato por fotos, ¿por qué no se incluyeron fotos en el libro, a excepción de dos fotografías, que abren y cierran el volumen?
Primero, lo que decís, ¿no? La autobiografía de Tato López, cuando la editora me mostró el libro, las tapas, ¿no? Porque en las tapas iban a ir las fotos. Iban a ir las fotos que a mí me gustaban, pero a la gente de la editorial, que son los que entienden de esto, no les cerraba mucho, ¿no? Entonces fuimos a sacar las fotos, esas fotos. Y cuando me lo mostró, yo le dije, Virginia, le digo, vos sabés que este libro es la vereda del destino, no es la autobiografía de Tato López. Y ella me dice, sí, pero yo no vendo nada con la vereda del destino. Y digo, entonces, bueno, ahí es como que quedó un poco diseñada la tapa. Y las fotos, querían ponerle fotos. Pero yo como que también me entró el berretín de escribir. Y dije, no, yo lo que quiero es dejar la palabra, ¿viste? Vamos a dejar la palabra. Y las fotos que son necesarias y que realmente tienen que estar, ¿no? O que yo quería que estuviera, por lo menos, que es la que estoy con mi abuela, que es la que tengo en la mesita de luz. Uh-huh. Y la abuela Carmen, sí. Uh-huh. Y la foto con mi primo Daniel, que es la que cierra el libro.
Y el libro se cierra también, bueno, justamente, con la muerte de Daniel, que te enterás de esa pérdida. Y bueno, y uniendo allí con el viaje final de esa vereda que empieza acá, en los barrios montevideanos, con la pelota, con los liceos, el Uruguay oscuro, otras actividades deportivas, la India, bueno. Y la vereda sigue, ¿no? Porque esto, autobiografía, pero...
¿Qué y, viene ahora? Y la vereda continúa.
¿Más deporte, relatos deportivos? ¿Qué podemos esperar ahora?
Y estoy, bueno, trabajo con Carlos Muñoz en Deporte Total los domingos de mañana. Y bueno, estuve escribiendo también en el portal de Montevideo.com y en Urubásquet. Ahora ya no lo hago más. Y bueno, sigo escribiendo, ¿no? Eso no significa de que vaya a volver a escribir un libro, porque la verdad que escribir un libro es una cosa que no fue tampoco ni muy planificada, ¿viste? El libro lo tenía en la cabeza y un día surgieron las condiciones como para poder escribirlo. Y bueno,
meterse este, más con generaciones más jóvenes, con gurises, eso, o en deporte en general.
Sí, vos sabés que ya estuve con eso en formativa, me gustó mucho. Y puede ser, sí, pero no creo que ahora a corto plazo, así. En este corto plazo estoy muy enganchado, me gusta mucho esto del periodismo, y me parece muy muy copado. Esto que hacen ustedes, por ejemplo, me parece muy lindo, es un trabajo muy lindo. Mi padre era periodista y mi abuelo también. Entonces, me salió ahí una beta.
Sí, que venía en la sangre.
Venía en la sangre, es lo que yo digo, no estudié, pero bueno, genéticamente me podrían dar algún tipo de diploma.
Capaz que es como la bandeja, copiando y
ahí va, copiando.
Adentro, la pelota entra. Sí. Horacio Tato López, muchas gracias por estar acá. Nos mantenemos en contacto y avísanos las novedades.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta pronto.